desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo el jueves que la cooperación entre aliados es más necesaria que en cualquier otro momento de la historia reciente. La Reserva Federal no subirá las tasas de interés hasta que la economía se haya recuperado casi por completo de los daños económicos de la pandemia de coronavirus. Decenas de manifestantes de la comunidad Uigur, una minoría musulmana del noroeste de China, residentes en Turquía, protestaron en Estambul por la crítica situación que viven sus familias, principalmente en la región occidental de Xinjiang. Fuerzas de Myanmar matan a 4 manifestantes en medio de protestas callejeras. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo el jueves que la cooperación entre aliados es más necesaria que en cualquier otro momento de la historia reciente y que las relaciones con la OTAN y la Unión Europea serán decisivas a la hora de superar dificultades. Durante su intervención en el último día de una visita de 3 días a Bruselas, Blinken mantuvo lo que a los ojos de muchos representantes europeos es una ofensiva de seducción destinada a recuperar el apoyo de los aliados que habían sido dejados de lado durante 4 años de enfrentamientos bajo la presidencia de Donald Trump. Decenas de manifestantes de la comunidad Uigur, una minoría musulmana del noroeste de China, residentes en Turquía, protestaron en Estambul por la crítica situación que viven sus familias, principalmente en la región occidental de Xinjiang, y por la falta de noticias de varios de ellos, de quienes no conocen ni su paradero. La protesta se llevó a cabo en el marco de la reunión en Ankara del ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su homólogo turco Mevlüt Cavusoglu. Los manifestantes denunciaron los presuntos abusos de los derechos humanos del pueblo uigur y muchos otros grupos minoritarios por parte del gobierno chino en la región de Xinjiang. Las fuerzas de seguridad de Myanmar dispararon el jueves 4 activistas a favor de la democracia que participaban en manifestaciones callejeras, matando al menos a 4 personas, dijeron reportes de prensa un día después de una huelga silenciosa en todo el país en protesta contra el golpe de Estado del mes pasado. Cuatro personas murieron en la ciudad de Taugi, en el centro de Myanmar, debido a los disparos, dijo el portal de noticias Myanmar Now. Miles de activistas en favor de la democracia salieron a las calles en la ciudad de Rangún, la central ciudad de Monewa y en varias otras. Nan Kipuye, una de las personas que estaban en la calle, comentó que muchos de los manifestantes eran jóvenes. Quieren protestar todos los días sin saltarse un solo día. La policía disparó contra una manifestación callejera en la ciudad de Moulamine y arrestó a 20 personas, declaró Hintar Media Corp. Al menos 2 personas resultaron heridas. La Reserva Federal no subirá las tasas de interés hasta que la economía se haya recuperado casi por completo de los daños económicos de la pandemia de coronavirus, dijo el jueves el presidente del Banco Central, Jerome Powell, un proceso que probablemente solo sea relevante a largo plazo. Powell reiteró el plan de la Fed de reducir sus compras mensuales de bonos por 120 mil millones de dólares después de que Estados Unidos haga progresos adicionales sustanciales hacia objetivos de máximo empleo e inflación anclada firmemente en el objetivo del 2%. Sin embargo, en una entrevista en el programa Morning Edition de National Public Radio, Powell señaló que el alza de las tasas es un objetivo más lejano. Su uso de término a largo plazo parece situar una subida de las tasas fuera de la ventana de aproximadamente 3 años, hasta 2023. Utilizada en las proyecciones económicas más recientes de los funcionarios de la Fed. En el mapa de las previsiones de las tasas de interés de los miembros de la Fed, 11 de 18 funcionarios indicaron que no creían que fuera apropiado un aumento antes de 2024. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mencionó que el año 2021 como un desafío para acelerar la recuperación económica a través de la cooperación con una serie de partes interesadas. Con esta cooperación extraordinaria, Indonesia pudo evitar que la economía experimentara una contracción muy profunda, aunque era inevitable en el segundo trimestre del año pasado. Pero el tercer y cuarto trimestres han comenzado a recuperarse. Sri Mulyani, durante un programa de entrevistas titulado Reunión de Partes Interesadas para la Aceleración de la Recuperación Económica Nacional en Semarang, Jawa Central el jueves, dijo que el éxito del crecimiento de la economía en 2020 debe acelerarse en 2020 para que pueda crear oportunidades de empleo y restaurar el bienestar de la comunidad. Hizo hincapié en que el gobierno no solo utiliza el instrumento del presupuesto de ingresos y gastos del Estado. El presidente, incluso con el ministro coordinador de Economía, continúa apoyando las reformas en las actividades de inversión de Indonesia. Es por eso que la ley ómnibus de creación de empleo es muy importante. El portavoz del Grupo de Trabajo de Manejo de COVID-19 de la provincia de las Islas Riau, Cecep Yudiana, dijo que las áreas turísticas de escala internacional, Lagui, las regencias de Bintan y Nongsa, la ciudad de Batam, están listas para recibir turistas de Singapur de acuerdo con los protocolos de salud. Cecep en Tanjung Pinang dijo el jueves que a partir de los viajes de los turistas de Singapur a Lagui y Nongsa, todos estaban de acuerdo con los protocolos de salud. También se preparan atracciones y hospedaje de acuerdo a protocolos de salud para prevenir la transmisión del COVID-19, dijo que el gobierno de Singapur comenzó a permitir que sus ciudadanos viajen a Lagui y Nongsa a partir del 20 de abril de 2021. Sin embargo, el Ministerio de Salud de Singapur verificará la preparación de las instalaciones y el personal de salud en el Hospital Raja Ahmad Tabib en Tanjung Pinang. Oyentes, estas fueron las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el comentario con el tema ¿Las instituciones de gestión de inversiones pueden incrementar el crecimiento económico? Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, en la actualidad el programa de vacunación en Indonesia está en curso y se han inyectado más de 3 millones de dosis al público. Al menos esta vacuna puede brindar paz y consuelo a los ciudadanos indonesios en medio de la pandemia COVID-19, que ha estado destruyendo el orden de vida no solo en Indonesia, sino también en todo el mundo. Como resultado de la pandemia, el crecimiento económico en casi todos los países ha disminuido, incluso en algunos países que experimentan una crisis. Se necesitan avances innovadores para salvar la economía de todos los países. A este respecto, el gobierno de Indonesia estableció el Fondo Soberano de Inversión o la Autoridad de Inversiones de Indonesia, LPI, para abordar los problemas económicos actuales. El establecimiento de esta autoridad de inversiones dio sus frutos, ya que se ganó la confianza de la comunidad internacional. En medio de la actual recesión económica, los Emiratos Árabes Unidos trajeron una brisa fresca, anunciando planes para invertir en Indonesia por valor de 10.000 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 144 billones de rupias. Esta inversión está dirigida específicamente a la Autoridad de Inversiones de Indonesia o LPI, y la inversión realizada por los Emiratos Árabes Unidos, que se canaliza a través de la Autoridad de Inversiones de Indonesia, es una buena noticia para ayudar a la recuperación económica y aumentar el crecimiento económico de Indonesia. Si este Fondo Soberano de Inversión se gestiona correctamente, este fondo patrimonial puede hacer avanzar a la nación, aumentando su estabilidad económica. Varios países ya cuentan con órganos de gestión de inversiones tales como Noruega, China y varios países de Oriente Medio. Según la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda, la Autoridad de Inversiones de Indonesia es un medio de financiación estatal para regular los fondos públicos. Se espera que haya estabilidad económica a partir de la existencia de estas instituciones financieras. Los fondos obtenidos a través de la Autoridad de Inversiones de Indonesia pueden provenir de varios sectores. Por lo tanto, el Fondo Soberano de Inversiones también se puede utilizar la Autoridad de Inversiones de Indonesia, ECHO. Este fondo patrimonial también puede servir como estrategia política y económica. Su eficacia ha sido probada por varios países que ya la tienen. Sin embargo, lo que preocupa a la existencia de la Autoridad de Inversiones de Indonesia es la planificación y gestión adecuadas del Fondo de Inversión. Según los observadores económicos, los fondos de inversión son muy importantes para impulsar la economía de Indonesia, considerando que actualmente la lista de inversiones sigue siendo solo un plan, porque generalmente se estima que tomará entre 6 meses y un año, incluso más, realizar los planes de realización de inversiones existentes, incluidas las inversiones de la Autoridad de Inversiones de Indonesia. Más allá, se necesitan reglas claras en la gestión de fondos de inversión. La supervisión inherente se lleva a cabo no solo sobre el uso de los fondos, sino también sobre la autoridad de quien es responsable de administrar los fondos. De hecho, esta institución inversora es parte del plan del gobierno para incrementar el crecimiento económico que se implementa a través de la Ley Omnibus o Ley de Creación de Empleo. Según el plan del gobierno, el capital inicial de la Autoridad de Inversiones de Indonesia alcanzará los 75 billones de rupias. Las fuentes de capital provienen de cuentas por cobrar del gobierno, bienes de propiedad estatal, inversiones y activos de las empresas estatales. Por lo tanto, se necesita un plan de desarrollo claro para evitar el mal uso de fondos en nombre del Estado. Así fue el comentario de la Voz de Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 26 de marzo en la historia los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de marzo de 1991. Se firmó Tratado de Asunción. El Tratado de Asunción del 26 de marzo de 1991 fue firmado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en Asunción, capital del Paraguay, por lo que lleva su nombre. Con él se creó el Mercosur. Este tratado dio origen al esquema de integración económica denominado Mercado Común del Sur. Inicialmente fijó un programa de liberación comercial con desgravaciones progresivas, lineales y automáticas con el fin de perfeccionar la zona de libre comercio el 31 de diciembre de 1994, denominándose esta primera etapa periodo de transición. El tratado contiene además distintas cláusulas programáticas referidas a la constitución de una unión aduanera y a la armonización de políticas macroeconómicas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de marzo de 1942. Son enviadas las primeras mujeres a Auschwitz. Un día como hoy, en el año 1942, eran enviadas las primeras prisioneras a Auschwitz. Primero, este era uno de los tres principales campos de concentración que conformaban el complejo Auschwitz-Birkenau, el mayor centro de exterminio de la historia del nazismo, donde murieron 1.100.000 personas. Fue construido en 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, tras la invasión de los nazis a Polonia. Estuvo en funcionamiento desde el 20 de mayo de 1940 hasta el 27 de enero de 1945. Además de Auschwitz 1, 1, 2, 3, el complejo contaba con otros 39 campos de concentración subalternos. hasta 1943 estuvo dirigido por el oficial Obersturmbannführer Rudolf Höss, luego reemplazado por Arthur Liebenskell y Richard Bayer. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Höss y Liebenskell fueron juzgados y condenados a muerte. Bayer logró escapar y vivió durante varios años con una identidad falsa hasta ser descubierto y arrestado a principios de la década de 1960. Muchas de las mujeres enviadas a Auschwitz, primero entre 1943 y 1944, fueron víctimas de los terribles experimentos del Dr. Josef Mengele. El objetivo de estos era crear una inyección para esterilizar a los prisioneros. Las mujeres que no se recuperaban rápidamente de los experimentos eran ejecutadas mediante una inyección letal de fenol. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Project Pop is in the house, y'all.
Lihatlah dirimu seperti tak ingin mau lanjutkan hidup. Maybe kamu patah hatimu, pacarmu mengkhianatimu. Kiki, oh iri hatimu ketika mantanmu terlihat dari jauh. Punya pacar baru lebih keren darimu, takkan mau jatuh cinta. Begini kamu yang rugi, dianya mungkin tak peduli. Jangan berhenti kayak mau mati. Baby you gotta wake up.
Just having fun, nonton film, makan-makan, pergi liburan.
Asyikah, karaoke,
asyikah,
shopping-shopping,
asyikah,
walking-walking,
asyikah,
sing penting bawa hatimu lebih tenang.
Lahir kembali manusia baru,
jeng jeng jeng.
Yang lebih asik dan lebih seru, jeng jeng jeng.
Jika begini kamu yang rugi, dianya mungkin tak peduli. Jangan berhenti kayak mau mati. Baby you gotta wake up.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. oyentes mi Indonesia doi trata sobre la Cámara de Representantes y el Gobierno de Indonesia aprobaron el proyecto de ley de Asociación Económica Indonesia-Europa. La Comisión 6 de la Cámara de Representantes y el Gobierno de Indonesia aprobaron el proyecto de ley sobre la ratificación del acuerdo de asociación económica integral entre Indonesia y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, o AICEPA por sus siglas en inglés. Este proyecto de ley luego será discutido en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes de Indonesia para ser aprobado como ley. Este fue el resultado de la reunión de trabajo de la Comisión 6 de la Cámara de Representantes con el gobierno, en este caso el Ministerio de Comercio, en Jakarta el lunes 22 de marzo. Representantes de 9 facciones en la Cámara de Representantes dieron su total apoyo y aprobación para la firma del proyecto de ley AICEPA. El ministro de Comercio de Indonesia, Muhammad Lutfi, a través de una declaración oficial en Jakarta el martes, enfatizó que el gobierno debe tomar políticas estratégicas para enfrentar los desafíos globales y promover la recuperación económica después de la pandemia de COVID-19. Uno de ellos es a través del acuerdo AICEPA. Los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, formados por Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein, son socios ideales para Indonesia. Se trata de un mercado de alto poder adquisitivo y de gran valor de inversión extranjera que no se ha aprovechado plenamente. Además, los países de la Asociación Europea de Comercio Libre pueden utilizarse como un punto de entrada para el comercio de bienes, servicios e inversiones en el continente europeo. La Asociación Europea de Comercio Libre también es un potencial destino de exportación de productos complementarios. El ministro Muhammad Lutfi subrayó uno de los significados simbólicos del acuerdo AICEPA, que es aumentar el perfil de los productos de aceite de palma indonesios a nivel mundial. Muhammad Lutfi agregó que en el futuro su equipo se asegurará de que Suiza pueda aceptar el estándar de sostenibilidad para el aceite de palma de Indonesia en el marco de la cooperación existente en AICEPA. Además, hay varias cosas a las que el gobierno debe prestar atención al implementar AICEPA, como los principios de respeto mutuo y beneficios comunes, aumentando el rol de las micro, pequeñas y medianas empresas. También es necesario prestar atención al aumento del acceso a los mercados de bienes y servicios, la inversión y la creación de capacidad de los recursos humanos, así como la transferencia de tecnología. El gobierno también necesita monitorear y evaluar la implementación de AICEPA. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Forever next to me. Yeah. please just say you love me. I want you here forever next to me.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Estimados radioescuchas, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento especial de La Voz de Indonesia que presenta el turismo de Indonesia, que incluye lugares de interés, arte, cultura y tradición, incluso culinario. Hoy los invitaré a observar la ceremonia personalizada de Ngasa en Jalawarstu, el pueblo de Ciseruh, Brebes, Jawa Central. Así que manténganse en sintonía con RRI World Service Voice of Indonesia a través de www.voinews.id. La Regencia de Brebes es uno de los distritos ubicados en Jawa Central y directamente adyacente a la Regencia de Cirebon, provincia de Java Occidental. Brebes es bien conocida como la ciudad de las cebollas y el huevo salado. Geográficamente, Ciseruh es el pueblo más meridional y uno de los tres pueblos del subdistrito de Ketanggungan. Aunque Brebes se encuentra en Java Central, pero el idioma utilizado por la gente del pueblo de Ciseruh es el sundanés, un idioma comúnmente utilizado por personas en Jawa Occidental, pero con el dialecto de Brebes. La ceremonia de Ngasa ha sido celebrada por los residentes de Jalawarstu por generaciones desde hace cientos de años como un símbolo de gratitud a Dios Todopoderoso por todas las bendiciones que se han otorgado. En la zona costera, la gente a menudo celebra una ceremonia similar presentando ofrendas llamadas sedekah laut u ofrenda marina. La gente en Jalawarstu lo llamó sedekah gunung o ofrenda de montaña, ya que viven en una zona montañosa. La ceremonia aquí se celebra una vez al año, el martes Kliwon, de acuerdo con el calendario de Java. Ese día, alrededor de las 5 p.m., docenas de mujeres cargando cestas y alimentos llegan al sitio de la ceremonia tradicional de Ngasa. Los hombres preparan algunas esteras y las mujeres se ponen la comida allí y arreglan en línea paralela. El líder tradicional y varios ancianos de la aldea se visten de blanco y siguen detrás de las mujeres. Según el líder tradicional, las personas de Jalawarstu se abstienen de comer arroz, carne y pescado. El alimento básico es el maíz y los tubérculos finamente molidos y como guarnición tienen verduras frescas, plátanos, berenjenas, guindillas y hojas, especialmente rendeu,
que se cree que solo crecen en el área de montaña de Kumbang. Las personas de Jalawastu son bastante únicas. No usan plátanos, cucharas y recipientes de comida hechos de vidrio. Solo aquellos hechos de zinc, plástico u hojas. Sus hogares todavía usan paredes de madera y techos de zinc, porque se abstienen de usar cemento. Tampoco hay baldosas de cerámico. Además, tampoco pueden plantar soja y mantener búfalos, ovejas y ganso. Si se viola la prohibición, entonces creen que habrá un desastre. Curiosamente, aunque viven en Brebes, que es conocida como la ciudad de los chalotes, y la gente de Jalawastu no la planta, ya que también está prohibida. En la ceremonia de Ngasa también hay varias representaciones artísticas, como la gera centong o cuchara de madera, que es una gera simbólica entre lo bueno y lo malo. Danza de Nenandur, que representa las actividades de los residentes del Jalawastu, como agricultores. Danza de Dendong, que representa a mujeres que están machacando arroz en el mortero, y la danza del ratán, o que se conoce en el sundanés como danza Hogelo. Ho significa ratán y gelo significa loco. Este baile muestra la alegría de la juventud después de la cosecha y mejora su fuerza después de comer el producto. El baile es realizado por 5 jóvenes al final de la ceremonia de Ngasa. La ceremonia de Ngasa es una forma de alabanza a Dios por toda la abundancia de favores dados a la gente de Jalawastu y para suplicar protección de toda angustia. Estimados radioescuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy. Mañana nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre el Instituto de Tecnología de 10 November, o ITS, inició el diseño de una herramienta automática de cultivo de atún en alta mar con energía solar. Como país marítimo con una superficie marítima de 3,25 millones de kilómetros cuadrados, Indonesia tiene un enorme potencial y uno de ellos es la piscicultura en alta mar. Para aumentar este potencial, tres estudiantes del Departamento de Ingeniería Marina, Facultad de Tecnología Marina del Instituto de Tecnología de 10 November iniciaron el diseño de una herramienta de cultivo automático de atún en alta mar con energía solar. Según Dinda Febriani, miembro del equipo, Indonesia tiene un gran potencial marino y debe maximizarse. Uno de los grandes potenciales que deben maximizarse es el cultivo de atún en alta mar. Además, este estudiante que nació en 2001 afirmó que actualmente la piscicultura en alta mar en Indonesia todavía se realiza manualmente. Se necesitan entre 15 y 20 personas por día para cuidar la piscifactoria. Por supuesto, existen riesgos laborales que se enfrentan, como el elevado número de accidentes laborales. Partiendo de estos problemas, el equipo, presidido por Muhammad Akbar Hardian, innovó para diseñar una herramienta de cultivo de peces en alta mar llamada ASTOR, una abreviación de Automatic Offshore Aquaculture with Solar Energy. Esta herramienta está diseñada para aumentar la producción de la acuicultura de atún en alta mar. ASTOR está diseñado para operar automáticamente y está equipado con un sistema de monitoreo, un sistema de alimentación de alimentos, una sala de almacenamiento de alimentos, un sistema de células solares, una sala de almacenamiento y un sistema de seguridad que utiliza cámaras CCTV. Todo el sistema puede funcionar con energía eléctrica generada por células solares y se alimenta dos veces al día. El sistema de alimentación recibirá comandos de sensores en el sistema de monitoreo para emitir alimentación. El sensor del monitor se divide en dos partes, a saber el sensor subacuático y la cámara subacuática. Los dos sensores están unidos a la pared de la jaula del estanque. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Biasa di antara kita baru kurang. tiada ada ragu bila memang benar kita.
Biarlah rasa ini benar-benar jadi nyata.
Tiada alasan untuk menahan semua yang akan membawa kita ke sana.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, esta vez presentaré una canción regional de Sumatra del Norte titulada Tubuni Marga, cantada por Irfan KDI y Osif Fristi. La canción Tubuni Marga fue cantada y popularizada por primera vez por una cantante famosa en Mandailing, a saber María Tilubis. Esta canción cuenta la historia de los Kalanes en área del sur de Tapanuli junto con sus orígenes de clan y la naturaleza general de las personas que pertenecen a ese clan. Esta canción fue compuesta por Ali Asrun Siregar para atraer el interés de la generación más joven de Indonesia. Esta canción fue arreglada con música pop eléctrica étnica y cantada por dos talentosos jóvenes cantantes indonesios, Irfan KDI y Ovi Fristi. Vamos a escuchar la canción Tubuni Marga, cantada por Irfan KDI y Ovi Fristi.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.